Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este viernes 2 de octubre del año 2020, una jornada climatológicamente complicada, fuertes vientos, lluvias en fundamentalmente la montaña ourensana. ¿Y qué últimos datos tenemos sobre la situación climatológica? Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien, Juan?
Muy bien, como si estuvieras a mi lado, como si estuvieras a menos de 2 metros, Amelia.
Espera. Vamos a ver, ¿qué te puedo contar de el clima? Pues que estamos afectados por esa borrasca que se llama Alex, que estamos en aviso amarillo en varias, sobre todo en la zona de montaña de la provincia de Ourense, que esta noche ya se dejó sentir en todo su, entre comillas, esplendor, pues con rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora en diversos puntos de esta provincia. Según recoge Meteo Galicia, pues concretamente en Manzaneda el viento alcanzó anoche los 108,2 kilómetros por hora. En Carballeda de Valdeorras también volaron 100 kilómetros por hora de rachas de viento. Esta mañana seguía soplando con fuerza en lugares superiores a los 900 metros, como a Veiga, donde se llegó a 125 kilómetros por hora, a 122,5 en Manzaneda, 109,5 en Carballeda de Valdeorras. Esto en cuanto al viento, o sea, mucho viento, sobre todo decíamos en las zonas altas. Y el aviso amarillo hoy se mantiene hasta las 3 de la tarde, en este caso ahora por lluvia. Si hasta las 6 de la mañana era por viento, ahora hasta las 3 es por lluvia. Ya se han superado los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Por ejemplo, vamos a ver, Vilariño de Conso, allí ya se acumularon más de 40 litros, 40,1 litros por metro cuadrado en Vilariño de Conso, 24,2 litros por metro cuadrado se han recogido en Manzaneda, 23,5 litros por metro cuadrado en San Juan de Río. En este momento, en Ourense, luce el sol. Aquí, yo en el barrio de Couto, estoy viendo el sol que está brillando. Así que, bueno, no llueve en Ourense, pero ya ves, estamos de momento bajo la influencia de esa borrasca Alex, que sobre todo afecta, decíamos, a la zona de montaña.
Bueno, pues así están las cosas en esta jornada en cuanto a la climatología. Así comienza Herrera en COPE en Ourense. Saludos de Gerardo Ziz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Como consecuencia da situación de crise provocada pola COVID-19, o Colexio de Economistas de Ourense continúa co seu labor de asesoramento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade ourensa no ámbito laboral, fiscal, tributario e financiero nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servizo no Colexio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Siguen aumentando los brotes de coronavirus en la provincia de Ourense. En las últimas 24 horas se conocieron nuevos focos en Ourense, en Pereiro de Aguiar, en Ocarballiño. Aumentan también los brotes ya detectados en su momento en la ciudad de Ourense y también en Rivadavia. Y pendientes de los últimos datos del Sergas, la provincia rozaba los 800 casos activos. En las últimas 24 horas pasaba por los micrófonos de la cadena COPE el miembro del Comité Clínico de Expertos, Pedro Rascado, y hablaba y nos insistía en la importancia de las mascarillas. Y aquí lo vamos a recordar hasta la extenuación. Es importante la responsabilidad social y para ello hay que usar las mascarillas en todas las situaciones.
Cuando viene un amigo a nuestra casa, tenemos que estar siempre con mascarilla. Cuando nos reunimos con nuestros padres, con los que no convivimos, siempre con mascarilla, ¿no? Vemos muchas veces que la gente está paseando por la calle con una mascarilla puesta y se sienta en una terraza o entra a un bar y se la saca. Eso no lo podemos hacer, tenemos que estar con la mascarilla de manera habitual, ¿no? Es la manera de protegernos a nosotros, no hay otra opción. El transmitir cariño a un familiar, a un amigo, es tener cuidado y ponernos la mascarilla. Ese es el cariño que le transmitimos porque vamos a evitar que enferme o que enferme o una tercera persona y que acabe en la UCI o que acabe en el hospital.
Por tanto, responsabilidad. Y hoy, otra de las noticias del día es el Pleno del Ayuntamiento de Orense. Aprobó establecer un diálogo fluido, leal y abierto para constituir un gobierno municipal estable frente a la actual situación vivida con Jácome. La mayoría del Pleno aprobó esa enmienda presentada por el Partido Popular. Se presentó una moción del Partido Socialista donde pedía desbloquear la situación que se vive en el Ayuntamiento. El Partido Popular presentó una enmienda. Claro, al aprobar la enmienda no fue necesario votar una moción del Partido Socialista. Y Jácome, pues en su línea, le decía esto a Villarino.
Hay dos abstenciones, vale, con lo cual ya no se vota la moción del Partido Socialista, queda aprobada la enmienda del Partido Popular, entonces Villarino, señor Villarino, entonces nada, cambió, escarallóse todo. Bueno, pues nada más.
Pues qué decir, show Jácome como siempre en cada pleno municipal.
¿Me lo preguntas a mí?
Lo estoy escuchando. Bueno, pues sí. En el pleno más de lo mismo. Jácome, como si no fuera con él, volví a insistir en que todo esto es una trama contra él, y llegaba a ironizar diciendo que la gente se quejaba de que normalmente los gobiernos eran los más caros y que este gobierno era el más barato, con muchos menos ediles, porque solo tenía 3 concejales, el alcalde, y 2 ediles. Él sigue enrocado y sigue a lo suyo. Y ahí estaba, pues el, digamos que el mensaje que le dejaba a Rafael Rodríguez Villarino.
Lo que pasa es que utilizando lo que él hace, que es la de aplicar los refranes, podíamos decirle a lo mejor a Jacobo, se le podía decir, digo yo, que lo barato a veces sale caro. Así que, ojo al dato, porque él utiliza mucho esto de los refranes y si dice que su gobierno es el más barato, a lo mejor le sale caro. Pero no sale caro a todos los ciudadanos, que es distinto, pero bueno, ellos verán.
Bueno, pues a partir de 1:10 vamos a recordar lo más importante, lo que tuvo lugar en este pleno, pero ahora saludamos afectuosamente al presidente del INORDE y vicepresidente de la Diputación, don Rosendo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Meteorológicamente me parece que no tan buenos días, no, pero no. Le estaba diciendo a su compañero Gerardo que en la diversidad está el gusto, ¿no? Sí.
Hombre, aquí en Orense, en la ciudad, no nos podemos quejar ahora, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque está luciendo el sol. No, por eso digo que
Miguel, es el veranito de San Veranillo, de San Miguel. Pero ahora ya creo que se acabó y ahora vienen las lluvias y alguna tormenta parece que se aproxima. O sea, diversidad. Bueno,
en algunas zonas de la provincia ya se notan, ya cayó muchísima agua, 40 litros por metro cuadrado. Nos contaba Amelia hace unos minutos que en algunas zonas ya se superaron los 100 kilómetros por hora por las ráfagas de viento. O sea que algunas zonas sí está notando esta situación climatológica tan adversa. Don Rosendo, Ángeles Custodio es patrón de la policía.
Sí, los felicité a la policía hoy un día normal. En un día sanitariamente normal, si no estuviéramos en la pandemia que nos acecha, pues estaríamos celebrando el Día de la Policía, los Santos Ángeles Custodios, que yo, con mis responsabilidades anteriores, pues era un día marcado en el calendario con letra grande, el Día de la Guardia Civil, 12 de octubre, y también el Día de la Policía Nacional y de los Ángeles Custodios el día de hoy, y también la Merced, instituciones penitenciarias, ¿sí?
Desde aquí, elementalmente, nuestro abrazo a todos ellos por el trabajo que están desarrollando y en este día tan especial, el día de su patrón, no se puede celebrar como otros años, elementalmente, debido a la COVID-19. Hace una semana aprobaban los presupuestos de la institución provincial, la primera administración pública en aprobar los presupuestos para el año 2021, y también se aprobaron los presupuestos del INORDE. ¿Qué valoración hace de ese documento de presupuestos?
Pues sí, presentamos conjuntamente los presupuestos del INORDE con la de Diputación Provincial. Previamente, días antes, habíamos aprobado en el Consejo Rector del INORDE, pues como es preceptivo, estos presupuestos, ¿no? De lo que se trata es que una vez aprobado por el órgano correspondiente, en este caso el Consejo Rector del INORDE, pues se remiten a la Diputación para que los integre en el presupuesto general provincial, para debatirlos conjuntamente y dar el trámite reglamentario para su aprobación y entrada en vigor, que será el 1 de enero. De lo que se trata es que empecemos el año con unos presupuestos. Bien, es verdad que estamos supeditados, como muy bien dijo el presidente provincial, el presidente de la Diputación del ente provincial, de que estamos esperando a ver cómo vienen esos presupuestos del Estado, que repercuten muy, muy, muy significativamente a nosotros, pero nosotros ya nos hemos adelantado, y como los presupuestos son un documento abierto, pues el único problema que podamos tener es cómo vengan del Estado una vez que se aprueben, que llevamos, quiero recordar, más de 2 años sin presupuestos. Recuerden ustedes que eran muy malos los presupuestos, sí, de Montoro, que aprobó Rajoy, que eran malísimos. Pues tenemos un gobierno que lleva 2 años, el mismo que los criticó, sin tener presupuestos. Fíjense ustedes. Bueno, a lo que íbamos, don Juan, y que es aprobamos unos presupuestos para el INORDE por encima de 1.800.000. Es unos presupuestos inferiores a los del año pasado, del año del año 20, que son los últimos, que aún estamos en vigor. Los del 21 son 7% más bajos, por hacer una previsión de cómo van a ser. Que lo que queremos es que esos presupuestos pues den salida a los proyectos que tenemos desde el INORDE, que es el mantenimiento de las razas autóctonas, recordemos, el porco celta, oveja galega, cabra, pita de mos, la promoción de los productos de los ayuntamientos en esa colaboración, esa cooperación, esos convenios que tenemos con muchos ayuntamientos, recuérdese, promoción de productos como el pan de cea, la pata, el pulpo, la cachena, la castaña, que sigamos con los planes de turismo que este año no pudieron llevarse a cabo como nosotros quisiéramos. Recuerdan que uno de los productos más exitosos que tiene el INORDE en esta provincia y de los productos más exitosos de la provincia son los trenes turísticos, y que este año pues no se pudieron celebrar debido a la pandemia, siempre empezaban a finales de mayo. Sí. De junio ya estaban los trenes turísticos a todo tren.
Y con una ocupación muy alta. Recuerdo el de la Ribeira Sacra siempre al 100%, y la mayor parte de ellos, por no decir todos, superaban el 90-95%.
Exactamente, y este año, pues por lo que hubo, por la pandemia, pues no se pueden llevar a cabo, esperemos que en el 21 sí. Y el mantenimiento, cómo no, del laboratorio ubicado en el centro agroganadero de Sinzo, y sigamos con los proyectos europeos, etcétera, etcétera. Yo aquí quisiera, ya que hablamos del centro agroganadero, si me permite, que este laboratorio que tenemos, el centro agroganadero de Sinzo, que es un laboratorio acreditado por la ENAC, la ENAC es la entidad nacional de acreditación española, es la única que hay, pues se han hecho 3.000 analíticas de suelo y cultivos, y no se cobra nada para todos los agricultores de la provincia que quieran analizar el suelo y todos los cultivos. Y enlazando con esto, también les doy una premisa. En esta semana se está recogiendo en el campo de ensayos del INORDE, que mantiene una colaboración con la auténtica empresa, con la empresa de patata Agrico, hijos de Matutano.
De Matutano.
Y en dicho campo se están plantando y se están recogiendo ahora 18 variedades de patata destinadas al mercado frito industrial, las patatas fritas que ustedes conocen, ¿no? Pues fíjense ustedes que el diseño en este campo, además de Orense, se repite en Castilla-León, en Holanda, en Bélgica y en Francia. Para nosotros es un orgullo que venga y que esté aquí durante esta recolección, en este momento, pues el responsable de Agrico para España, Juanjo Santamaría, porque de lo que se trata es de que los datos obtenidos sean lo totalmente objetivos, y para eso pues esta empresa envía pues a una persona especializada. En resumidas cuentas, que nos enorgullece que el Inorbe y sus fincas que tiene en la Limia, pues se esté con estos cultivos para en los 18 variedades de patata, y en estos cultivos para ver, analizar qué variedad de patata es la más adecuada para la zona que estamos hablando, según el clima, según la tierra, etcétera, etcétera, y que estemos a la altura de países como Holanda, Bélgica y Francia. O sea, no tenemos por qué ser y no somos inferiores a nadie en este terreno y en este segmento industrial.
Solo falta, don Rosendo, que luego en las bolsas de las patatas fritas nos pongan realmente de dónde son las patatas, porque es algo que yo echo de menos. Es decir, bueno, te tomas una bolsa de patatas y dices, ¿de dónde viene esta patata? Pues, madre, si, habría que conseguir que pusieran de Xinzo de Limia.
Que exactamente, no es solo que sean buenas, que se sepan que son buenas. Justo. Y que son de Xinzo o que son de Ourense.
Claro, claro.
Sí, sí.
Señor, y claro que
podamos...
sí.
Que podamos presumir que tenemos buenos productos, y aquí siempre lo destacamos, ¿no?
Por eso yo estoy diciendo eso, porque podemos presumir de que estamos a la altura de países que acabo de decir, y que la empresa por excelencia, el auténtico Mercedes de automóvil, que es la empresa Agrico Hijos de Matutano, pues se encuentre en Ourense, en nuestras fincas de ensayo, para ver cuál es el mejor cultivo, cuál es el mejor clima, cuál es el mejor terreno para darse estas variedades de patata y llevárselas y ser la que prefieren ellos, y que nosotros estemos ahí.
Pues una noticia de alcance. A las 12:46 estamos con Rosendo Fernández, el presidente del Inorde, porque desde hace muchos años el Inorde viene manteniendo proyectos europeos en marcha, continúan su senda en esa línea, ¿no?
Sí, como les acabo de decir, los proyectos europeos pues es uno de los objetivos y de los presupuestos que hemos aprobado hace una semana. Y yo quisiera, una vez más, recitar, darles a conocer algún proyecto. Como se me preguntaba el otro día, no sé si era usted, del proyecto Kipón, pues vamos a extendernos un poquito más. El proyecto Kipón es uno de los proyectos europeos con los que estamos trabajando ahora. Se trata de las políticas eficaces de proyectos duraderos en el sector de patrimonio cultural, ¿no? Es un proyecto de cooperación interterritorial. Acaba el periodo de ejecución, mejor dicho, acaba el 30 de junio del año 2022, donde tenemos por delante un periodo de tiempo. Tiene un importe de 1.370.000 euros, no es un tema baladí, esta cuantía económica, que es cofinanciado por los fondos FEDER, y el jefe de filas, por cierto, es el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, o sea, el INORDE, e intervienen socios como una región de Polonia, el municipio de Pagayo, en Grecia, la Asociación de Sobrevivimiento del Alto Támega en Portugal, la Agencia de Desarrollo de Lange, Monferrato y Roero, en Italia, etcétera, etcétera. O sea, de lo que se trata es de mejorar esas políticas públicas en materia de patrimonio cultural. Estamos trabajando en ello, tenemos aún un horizonte que esperamos que aprovechar para llevar a cabo, porque estamos inmersos con otros socios, pero nosotros somos los responsables en este proyecto, y como son un importe total de 1.370.000 euros, pues tenemos que hacer este dinero lo más eficiente posible para estas políticas sostenibles del patrimonio cultural.
Pues don Rosendo Fernández, presidente del Inorde y vicepresidente de la Diputación de Ourense, un placer que nos acompañe, como siempre, los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Que tengamos todos un buen día, salud y sentidillo, porque quiero recordarles, y es un recuerdo desgraciado, somos el área sanitaria en estos momentos con más incidencia, pasamos de los 300 positivos, pasamos ya de los 300 positivos por 100.000 habitantes. Bien, es verdad que esto no debe ser y nunca es un criterio totalmente único, hay otros también, pero son muchos positivos, muchos infectados, mucha incidencia para Ourense. Por lo tanto, yo pido colaboración, cooperación, sentidiño y prudencia.
Pues tiene usted toda la razón. Gracias, don Rosendo. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El Pleno del Ayuntamiento aprobó establecer un diálogo fluido, leal y abierto para constituir un gobierno municipal estable frente a la actual situación con Jácome, la alcaldía y solo dos ediles en el Ejecutivo local. La mayoría del Pleno aprobó la enmienda presentada por el Partido Popular y ya no fue necesario votar una moción del PSOE en la que pedía desbloquear la situación que se vive en el Ayuntamiento Orense. Rafael Rodríguez Villarino.
A consecuencia actual de este clima de liortas é que unha cidade de case 106.000 habitantes está a ser gobernada polo alcalde e dous concelleiros de DO. Todos eles sen experiencia de goberno e integrados nunha formación política baixo sospeita e sen conexión con partidos políticos de quen puideran recibir asesoramento e apoio. Neste contexto, a pandemia da COVID-19, a máis grave do último século, extrema a situación de crise municipal e urxe o diálogo e a procura dun goberno alternativo para a cidade.
Desde el BNG, su portavoz decía que se estaba perdiendo el tiempo.
Levamos moitos días perdidos e cada día que pasa é un día máis de parálise e desgoberno. Cada día que pasa é un día máis de caos e incertidume para as veciñas e veciños de Ourense. En este panorama, que parece máis un mercado persa que outra cousa, imos vendo as intencións dos grupos, unhas confesables, outras non tanto.
El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, insistió en que el alcalde de Ourense vive en su fantasía de gobernar con un leal, Armando Gea, y un edil que no se fía de él, Telmo Ucha.
Todos coincidimos que o alcalde fixo o ridículo en moitas ocasións, que deixou quedar mal a cidade, que está constantemente facendo títere en determinadas situacións que deberían ser serias, e esa persoa que temos como alcalde, pois temos a obriga a todos o resto dos membros da corporación de mudar esa situación.
Y desde el Partido Popular, Flora Moure señaló que el tiempo de Jácome ya terminó.
Votamos un acuerdo plenario pidiendo la dimisión del alcalde. 24 de nosotros secundamos esa propuesta porque entendemos que el tiempo de Gonzalo Pérez Jácome al frente de la alcaldía ha terminado. Ha perdido la confianza de su grupo, ha perdido la confianza de sus socios de gobierno y ha perdido la confianza de la ciudadanía en general.
Le recordaba que el Partido Popular abandonó el gobierno porque no rendía cuentas Jácome sobre la sombra de duda que existía sobre él, y Jácome atacaba al Partido Popular.
Yo le he propuesto al Partido Popular que, ya que quieren enseñar las cuentas, que enseñen también las de ellos, y que no tenemos ningún problema en que ir con un abogado, un economista, y que ellos nos enseñen las cuentas de ellos y nosotros las de ellos. Le enseñamos las nuestras. El Partido Popular no es quien de fiscalizar nuestras cuentas, es el Tribunal de Cuentas y nuestros afiliados, pero si el Partido Popular quiere mirar las cuentas, las vemos mutuamente.
Y Flora Moure le contestaba.
Bueno, señor alcalde, decirle que las cuentas del Grupo Municipal del Partido Popular están colgadas en la web del Concello, donde se han colgado año a año y donde usted puede consultar las contas.
Esas son las del Grupo Municipal, ¿eh?
Las de Democracia Orensana no
se han colgado jamás, Flora.
Y las de este año no hay más que decirle que son una tomadura de pelo, con 164 euros de gasto en el año 2019.
Vamos con el tiempo. Viento y lluvia durante toda esta jornada en la provincia. Llegaremos a máximas de 18 grados. ¿Cuál es la última hora? Amelia González, buenos días.
Buenos días. Hablamos de la borrasca Alex, que tiene activado aviso amarillo en una parte de la provincia de Ourense y que ha dejado en la noche de ayer jueves y a primera hora de la mañana de hoy rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora en diversos puntos de la montaña ourensana. Según consta en los registros de Meteo Galicia, en Manzaneda la velocidad del viento alcanzó anoche los 108,2 kilómetros por hora y en Carballeda de Valdeorras hubo rachas de 100 kilómetros por hora. En las primeras horas de hoy, viernes, hasta las 9 y 40 cuarto de la mañana. El viento soplaba con fuerza en municipios orensanos con altitud superior a los 900 metros, registrándose vientos de 125,1 kilómetros por hora en Abeiga, 122,5 kilómetros por hora en Manzaneda y 109,5 en Carballeda de Valdeorras. En cuanto a las precipitaciones, que mantienen activado el aviso amarillo hasta las 3 de la tarde en la montaña de Ourense, por lluvias que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, han dejado ya en las primeras horas de la mañana de hoy unas precipitaciones acumuladas de 40,1 litros por metro cuadrado en Vilariño de Conso, 24,2 en Manzaneda y 23,5 litros por metro cuadrado en San Joan de Río.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Derrota de Club Ourense Baloncesto en Lugo ante el Brogán por 81-54 y el Hospital Centro Médico El Carmen renueva un año más su compromiso con los equipos deportivos de Ourense en este inicio de temporada. Acaba de firmar respectivos convenios de colaboración con los equipos Unión Deportiva Barbadas, Ourense Club de Fútbol y Ourense Fútbol Sala.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez los dos detenidos como presuntos autores del incendio en las termas de Achabasqueira.
Sí, uno de esas personas es un ex empleado del complejo termal ourensano. Otro, al parecer, un amigo de este, y fuentes policiales señalaron que los detenidos están acusados de un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas debido al riesgo que corrió un trabajador al que los bomberos tuvieron que rescatar rompiendo una puerta. Los dos detenidos, tras declarar ante el juez, como dices, fueron puestos en libertad con la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecencias semanales. Recordamos que en la madrugada del 24 de abril del pasado año, el complejo termal ubicado en la Ribeira del Miño resultó completamente destruido por un incendio. Achabasqueira fue pasto de las llamas, pese a la rápida actuación de los bomberos, que tienen su base muy cerca del lugar y que nada pudieron hacer por salvar la infraestructura construida toda ella en madera. Las investigaciones apuntaron en un principio a un posible cortocircuito como origen del incendio, pero finalmente se determinó la intencionalidad de los hechos y ayer, tras una laboriosa investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional de Ourense, fueron detenidos los sospechosos de ocasionar aquel incendio.
Las 12:56, seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
En la comarca de Valdeorras sigue el malestar por la supresión de la venta de billetes de tren en las estaciones de Obarco y Arrúa.
Y la diputada del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia, María González Albert, ha criticado a Renfe por actuar como una empresa privada al suprimir servicios como la venta de billetes en taquilla en las estaciones de tren de Arrúa y Obarco. En declaraciones a COPE Valdeorras, María Albert señala que ese cierre de las taquillas que se produjo en el día de ayer era un cierre anunciado.
Renfe está a actuar como una empresa privada donde prioriza un nuevo rendimiento económico. Frente ao servizo público, que era a primeira función que tiña que cubrir, e agora nos atopamos pues, con bueno, un peche anunciado, xa digo, fai 2017, xa tomáramos unhas movilizacións moi grandes na comarca cando daquela Renfe xa anunciou que iba a pechar. Daquela conseguimos pararlo precisamente por esta contestación cidadá, pero xa quedara claro que isto antes ou depois pues, iba a ser unha realidade.
La diputada nacionalista, junto a sus compañeros de grupo parlamentario, han presentado una proposición no de ley para debatir en el Parlamento gallego, instando a que se demande al Gobierno central el mantenimiento de la venta de billetes en las estaciones de Arrúa, Petín y Obarco. De esa última estación saldrá el domingo una manifestación que apoyan todos los sectores políticos y sociales de Valdeorras.
Este domingo, bueno, pues hay una manifestación, una concentración rara, porque como además con esto de la COVID, que en Obarco están también confinados, non se pode facer unha concentración como tal, non? Entón, bueno, pues optouse por unha marcha de vehículos que tamén exemplifica un pouco o que supón ter que utilizar o vehículo privado cando non existe un transporte público que cubra a demanda de servizos da poboación.
La manifestación saldrá el domingo a las 12 del mediodía de la estación de ferrocarril de Obarco y finalizará en la explanada de la estación de Arrúa.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en Ourense en 8 personas el pasado mes de septiembre. Y el Festival de la Luz y CaixaBank han galardonado a 2 iniciativas de emprendimiento rural de la provincia, entre ellas la cooperativa Levinred, localizada en Leiro, que forman 2 jóvenes y que se impuso como mejor empresa con menos de 3 años de trayectoria. Son las 12:59. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.